La Ventana de Madrid.
Después de echar el cierre, los cines de Majadahonda vuelven a abrir.
Hola, soy Carlos Iglesias y estoy apoyando la campaña de los cines Zoco de Majadahonda.
Hola, soy Moisés Rodríguez, que permite el fomento del buen cine, del cine en versión original.
Y vuelve a abrir gracias al impulso de los propios vecinos.
Para nosotros es un hecho cultural y queremos que viva, o sea, que esa maravilla que es poder ir a un cine de barrio con el significado positivo que tiene, es decir, poder ir a 5 minutos de tu casa sin desplazarte al centro de Madrid y poder ver una peli, a nosotros nos parece que es una cosa que no se puede perder. Y a mí me maravilla que esos vecinos que simplemente por querer ir al cine dando un paseo desde su casa, sin tener una programación en cartel que ver, es pura fe, acto de fe, que han depositado este dinero, que no es poco, y en eso estamos, y yo creo que sí, que lo conseguiremos.
Y lo han conseguido, con la misma ilusión que el pequeño Totó, el proyector de los nuevos cines Zoco, volverá a encenderse esta noche, todo gracias a la cooperativa que han montado varios vecinos para reflotar y mantener esta sala. En unos minutos vamos a hablar esta tarde aquí en la Ventana de Madrid con el cerebro de esta idea y con algunos de los actores que han impulsado esta iniciativa, que demuestra que a veces con un poco de empatía y con algo de altruismo se puede coquetear con la ilusión escapando de la crisis. Comenzamos.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Reciban un saludo de Javier Bañuelos. El juez Gerardo Martínez Tristán no podrá decidir sobre la privatización de la sanidad en Madrid. Es la noticia de la tarde después de lo que ha dado de sí su fallida recusación, sus polémicos vínculos con el PP. Al final, su nuevo cargo en el Consejo General del Poder Judicial es el que le ha apartado del futuro jurídico de la privatización. Como les hemos adelantado aquí en ASER, su nuevo puesto en la Comisión Permanente del Poder Judicial exige dedicación exclusiva y, por tanto, tendrá que dejar la sala que ocupa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Alberto Pozas.
Así es, Javier. Buenas noches. Su nuevo puesto en la Permanente del Poder Judicial es incompatible con la presidencia de esta sala del Tribunal Superior de Justicia. Eso significa que tendrá que dejar a este organismo y que, por tanto, no tendrá poder de decisión sobre la privatización sanitaria en Madrid. Es una incompatibilidad, una exigencia de dedicación exclusiva que viene de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que afecta a todos los nuevos miembros de esta comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces. Gerardo Martínez Tristán no tendrá finalmente, por tanto, ni voz ni voto en la privatización de la sanidad de Madrid. Fue él quien, como juez, decidió que todos los recursos interpuestos contra la externalización cayeran en su sala y que todos se decidieran de forma conjunta. Una decisión que fue muy protestada por diversos ámbitos de la política y plataformas del mundo de la sanidad. Por las vinculaciones de Martínez Tristán con el Partido Popular, está casado con una consejera de María Dolores de Cospedal. Su nuevo puesto le impedirá influir, por tanto, en el futuro jurídico de la sanidad madrileña.
Gracias, Alberto. El PSM fracasó con su recusación. Tomás Gómez perdió su escaño de senador, pero al final, lo dicho, el juez Tristán no podrá implicarse en la votación de la supersala, que se reunirá el 9 y 10 de enero para estudiar y decidir el futuro de los 7 recursos judiciales que mantienen paralizado el plan estrella de las Keti. Y por seguir con la sanidad, otra noticia que les estamos contando también aquí en ASER, el sinsentido de lo que está ocurriendo con las endoscopias de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad ha enviado una circular advirtiendo a los médicos que este tipo de pruebas en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas tienen que hacerse sin sedación. Y si los pacientes quieren anestesia, pues tendrán que ser derivados a otros centros. A raíz de la polémica, la consejería de las Keti ha tenido que recular y aclarar que esta circular es errónea, se han equivocado en ese comunicado. Pero este tema ha destapado otro tarro, el del colapso en la lista de espera para este tipo de pruebas. La consejería reconoce que están citando las endoscopias del Infanta Leonor para el año, ojo, 2015, un colapso que, según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, tiene una explicación: la falta de medios. Marciano Sánchez Baile.
Ahora mismo están con unas plantillas muy muy ajustadas. Cualquier exploración que se salga, digamos, de lo que está estrictamente planificado, resulta muy muy difícil de que haya recursos, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo, ¿no? O sea, que si hubiese un anestesista, ¿no?, para poder hacer estas sedaciones, sería mucho más fácil, ¿no?, y la lista de espera, la demora sería mucho más pequeña.
Y hoy se cumplen 2 semanas de la huelga en la lavandería central hospitalaria. Lo último es que los trabajadores han presentado una denuncia ante la inspección de trabajo en la que acusan a la nueva concesionaria de haber incumplido el protocolo de higiene para la limpieza de la ropa hospitalaria. Francisco Ronco, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Lavandería, ha estado aquí en Aser en Hoy por Hoy Madrid.
Nosotros lo que entendemos y lo que dice la ley y Salud Laboral lo corrobora es que la ropa hospitalaria se tiene que almacenar en el mismo sitio donde va a ser producida y donde va a ser procesada. En este caso creemos que en el almacén de frutas en el que está almacenado no se va a procesar esa ropa.
El caso Madrid Arena nos ha dejado hoy un triple careo cara a cara a los imputados de las tres patas de este fatídico escándalo. Diviértete, empresa de Miguel Ángel Flores, Seguriber, encargada de la seguridad, y Maridec, dueña del Madrid Arena. Lo que les ha sentado ante el juez es una pregunta: ¿quién ordenó abrir el portón que provocó la avalancha aquella trágica noche de Halloween? Todos han señalado directamente a Francisco del Amo, máximo responsable de la empresa del Ayuntamiento de Madrid que alquilaba el recinto.
Personas particulares, del señor Santiago Rojo y don José Antonio Díaz Romero. Cuidado, hay que ser muy preciso. Y han coincidido don Santiago Rojo y don José Antonio Díaz Romero en que la orden de apertura fue dada por el señor del Amo. Ha surgido un dato importantísimo y estratégico para el asunto, y es que la decisión realmente importante fue la modificación del flujo de vallas. Es decir, quien tomó la decisión de desviar la entrada y hacer que la entrada fuese por el portón.
Primero acabaron con el clan de los gordos y ahora han hecho lo propio con quienes llenaron su vacío. Es el grupo policial que se ha llevado hoy a cabo en la Cañada Real contra el narcotráfico. La policía ha desmantelado el clan de los Emilios, que se había hecho con la mayor parte del negocio de la droga. Se trata de un grupo asentado en una construcción ilegal, bunkerizada y muy jerarquizada, como recordaba Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid.
La detención ha concluido no solamente con la detención de los implicados, de los presuntos implicados, sino que además también se han demolido las 14 infraviviendas que formaban parte de este supermercado de la droga.
Y un tema más: vía libre para los presupuestos y ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Madrid. Con los votos en solitario del PP quedaban aprobados las cuentas públicas de 2014, que ascienden a 4.400 millones de euros. La alcaldesa Ana Botella ha querido presumir de gestión. La oposición sale en tromba para recordarle que por mucho superávit artificial, el próximo año los madrileños pagaremos más por menos.
Pero hay que decir una cosa: Madrid es una ciudad que funciona y que lo hace a la altura de las grandes capitales europeas. Para recortes los de Zapatero, ¿eh?
Como dice usted que hay ese superávit, ¿por qué no lo da usted para pagar la paga extraordinaria que quitaron el año pasado? Lo están haciendo sus compañeros de Castilla y León y de Extremadura.
Las obligaciones ya no son deuda, ya no es algo que hay que pagar, sino que hay que contarlo en positivo.
Han subido los impuestos, vamos a decirle a la gente la verdad. El IBI, el más importante de todos, en más del 6%.
Y Radio Madrid está de estreno. Esta noche ponemos en marcha Play Madrid, una apuesta por los nuevos talentos, los nuevos creadores. Desde hoy y una vez al mes presentarán a los nuevos artistas buscando un futuro reconocido. El estreno será esta noche con esta mujer que estamos escuchando, Nora Norman. Bueno, Play Madrid tiene un destino fijo, el Costello Club. Allí hemos colado en los ensayos a nuestro compañero Miguel Verísimo. ¿Cómo suena ese concierto? Bueno, danos alguna pista, Miguel. Buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Nora Norman suena indudablemente a Soul, a una de las mejores voces jóvenes de Madrid. Y aquí en el Costello Club se están ultimando los preparativos para el concierto de esta noche, de esta primera edición de Play Madrid que trae Radio Madrid. Nora Norman va a ser la encargada de inaugurar las actuaciones. Y lo va a hacer tanto con temas propios, que va a presentar aquí ante el público por primera vez, como con covers. Vamos a poder escuchar versiones de temas como I Feel Good o She Came to the Bathroom Windows de los Beatles. La batería que suena ya, Javier, calentando los motores para el concierto de esta noche, para este Play Madrid.
Gracias, Miguel. Pues lo dicho, hoy estrenamos Play Madrid, la cita esta noche en el Costello, 2 minutos, y nos vamos al cine Altruista.
La Ventana de Madrid.
Me pido la tablet.
Yo me pido la videoconsola.
Me pido la Smart TV y el Home Cinema.
¡Me lo pido todo!
No sueñes, War. ¡No es un sueño, Ben!
¡Es Navidad en Worten!
¡Esta Navidad, pídete Worten!
Smart TV LG con Wi-Fi de 50 pulgadas antes 799, ahora solo 599 euros. Y compra como, cuando y donde quieras.
¡Extra, extra! ¡Movistar te trae el mundo en Orbit!
Sí, ¿has oído bien? Ahora si traes tu línea móvil a Movistar, incluye un año de suscripción del mundo en Orbit. Consíguelo con el Samsung Galaxy Core por 7,50 euros al mes, IVA no incluido. Para que estés informado de toda la actualidad, estés donde estés, entra en orbit.movistar.es o infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Merry Christmas and Happy New Year.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Joyeux Noël e Buon Anno.
Schöne Weihnachten und frohe neues Jahr.
Feliz Natal e prospero Anno Nuovo.
Cachun Felicit, Shun Anno Felicit.
Santan Quaila, Signan Quaila.
Navidad y próspero Año Nuevo. Ser Madrid Norte.
Liz Erotic Store. Un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao 13, San Sebastián de los Reyes. Ahora también en Las Rozas, calle Luxemburgo 2. Europolis. Visítanos www.lisestore.com.
En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona, seas o no cliente de Sanitas. Millennium Dental Alcobendas, en Paseo de la Chopera número 2. Teléfono 91-484-0656. Millennium Dental Alcobendas, porque sonreír cuesta muy poco.
Ser Madrid Norte.
Me pido la tablet.
Yo me pido la videoconsola.
Me pido la Smart TV y el Home Cinema.
¡Me lo pido todo!
No sueñes, Word.
¡No es un sueño, Ben!
¡Es Navidad en Worten!
¡Esta Navidad, pídete Worten!
Smart TV LG con Wi-Fi de 50 pulgadas antes 799, ahora solo 599 euros. Y compra como, cuando y donde quieras.
Pues aquí estamos de vuelta, son las 7 y 32.
La Ventana de Madrid.
Bueno, Don Vito estaría orgulloso de estos vecinos, de lo que han conseguido y de lo que han evitado. Ni más ni menos que el cierre de un cine de barrio, bueno, aunque de hecho cerró, pero ahora han conseguido reabrirlo y con mucho mérito. Gabriel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Gabriel es el presidente de la nueva asociación Cine Stock Majadahonda. Detrás de esta asociación están los vecinos, vecinas que habéis puesto dinero para rescatar vuestro cine de toda la vida. Lo primero, Gabriel, ¿os ha costado mucho convencer a los vecinos para, en fin, recaudar estos fondos?
Bueno, pues la verdad es que hay que darles la enhorabuena a los vecinos porque confiaron en un proyecto cuando era verano y apenas teníamos nada hecho, y nos han ido apoyando, se han ido inscribiéndose y bueno, pasito a pasito. Ahora estamos ya prácticamente en casi 1020 que teníamos esta mañana. Y la verdad es que se puede decir que no sé, esto es como ver la botella medio llena, medio vacía. La verdad es que ha sido un gran esfuerzo por parte de todos y hay que darles nuestra enhorabuena. Nosotros al final somos un equipo de trabajo de 15, 20 personas que estamos con ello desde hace varios meses, pero la verdad es que los vecinos nos han apoyado y en las juntas que hacemos periódicamente, bueno, pues la verdad es que nos dan todo su apoyo y es para estar orgullosos, ¿no?
Bueno, Gabriel, cuéntanos también lo primero, ¿qué ocurrió con vuestros cines? Porque creo que fue en el mes de abril, ¿no? Cuando llevéis la noticia que cierran los cines, entiendo que por la crisis, ¿en qué momento también os planteáis esta opción de formar esta especie de cooperativa?
Sí, correcto. Los cines se cerraron a mediados del pasado mes de abril. Ya desde unos meses antes, ya prácticamente desde principios de año, mes de febrero, ya se venía comentando que posiblemente cerraran. De hecho, los trabajadores del cine, que ahora también están colaborando nosotros en este nuevo proyecto, bueno, pues se lo comentaban a los vecinos, a sus clientes del cine, y entonces los vecinos, en un germen de lo que fue luego la asociación, comenzaron a juntarse y comenzaron a recopilar firmas, y entonces a los antiguos propietarios de los cines, que son los cines Renoir, uh-huh, les presentaron, según nos dicen, como casi 3.000 firmas, intentando convencer a su dirección para que no lo cerraran. Al final, bueno, imperaron las condiciones económicas y los cerraron. Y entonces esa, por así decirlo, comisión vecinal, esas señoras y vecinos de Majadahonda, luego se fueron agrupando en juntas, que nos íbamos reuniendo pues una vez a la semana, incluso más veces, y luego, bueno, pues de ahí salieron comisiones de trabajo, salieron reuniones mucho más periódicas, y luego ya fue en el verano cuando decidimos montar la asociación, la inscribimos, decidimos abrir una cuenta y empezamos a recoger fondos.
Gabriel, también nos está escuchando, si no me equivoco, el actor Carlos Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Carlos, creo que la implicación de los actores también ha sido clave para estimular la complicidad de los vecinos, ¿no?
Hombre, yo creo que no hay ningún actor en el mundo que le propongan apoyar un proyecto de abrir un cine y que no lo haga, ¿no? Yo creo que es a favor nuestro, y más como si en mi caso eres también director, ¿no? Pues, ¿cómo no vas a apoyar el que se abran cines, que se abran salas?
Gabriel, como actor, director, ¿qué sentís o qué sientes cuando un cine cierra? Y te lo contrapongo también con la sensación que experimentas cuando habéis conseguido, como en este caso, mantener y salvar un cine.
Pues bueno, la verdad es que hemos sentido en todo momento un gran sentimiento de apoyo, no solo por la parte que hemos comentado, la parte vecinal, sino también por la parte de los creadores, ¿no?
Porque me confundí un poco en el planteamiento, porque la pregunta iba dirigida obviamente para Carlos.
Claro, ya.
Carlos, discúlpame.
Me lo he imaginado, digo, joder, ¿cuántos actores somos y cuántos directores? Digo,
lo siento, no, Carlos, iba para ti evidentemente la pregunta pensando en ese... en esa situación, ¿no? Esas dos caras, ¿no? De lo que es salvar un cine y también de lo que es perderlo.
Bueno, perder, estamos más acostumbrados a perder que a recuperar cines. Eso está claro, que todas las semanas se pierden cines y es una pena tremenda. Yo no sé dónde se meten ahora las parejas, porque claro, no me dirás dónde se van a dar el lote ahora. Pero en mis tiempos, claro, era un Madrid lleno de cines por todos los sitios, ¿no? El cine de barrio, donde veías una sesión continua, eso era maravilloso, ¿no? Yo creo que deberíamos recuperar ese tipo de cine, un cine asequible, un cine a un precio, a un coste, pues, de 3, 4 euros, que se pudieran ver películas, aunque no fueran de estreno, ¿no? Pero que fuera un sitio muy agradable, donde se reunieran los vecinos, donde se pudieran ir los amigos, los chavalotes, en vez de estar en la calle viendo un peliculón, ¿no? ¡Qué maravilla!
Desde luego. Y Gabriel, precisamente, un poco, ¿no? Tomando ahora ese legado que nos propone Carlos, ¿no? Con ese escenario más idílico, ¿no? De lo que podríamos plantear con esos cines más próximos, cines más de barrio. También me gustaría que nos cuentes, bajo esos 100 euros anuales que va a pagar cada socio, ¿a qué le da derecho? Porque creo que no solo es tener un precio más asequible para las entradas, sino incluso, creo que poder decidir la programación de las películas que vais a ofrecer, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros hemos abierto, o sea, al final esto es un proyecto abierto, aunque no solo es para socios, sino que también es para todo el público en general, vecinos de Majadahonda y gente de la zona noroeste de Madrid, pero sí que pensamos que los vecinos, los socios, pueden tener una implicación directa, como de hecho la están teniendo, en apuntándose a las diferentes comisiones de trabajo y llevando pues ciertas áreas, pues por ejemplo el área económica, el área de atención a socios, el área de programación.
Gabriel, nos queda muy poquito tiempo, nos queda un minuto, y como no me gustaría también, sobre todo, estimular un poco que la gente conozca vuestros cines. ¿Cómo va a ser el estreno hoy? Cuéntanos en muy poquito, ¿qué películas vais a proyectar hoy?
Pues mira, hemos empezado hace un par de horas, y hay un poco de todo. Hemos empezado con un estreno, la película Argentina Futbolín, que es de dibujos animados para todos los públicos, fundamentalmente para público infantil. Y luego pues también estamos casi reestrenando, porque es una película que ya tiene cierto poco recorrido, una película francesa, La vida de Adele, y, y sobre todo hay una película alemana, Hannah Arendt, y dos españolas, que son la última película de David Trueba y la última película de Mariano Barroso.
Venga, pues con esa nos quedamos porque se nos echa tiempo encima. Carlos, Gabriel, gracias por estar con nosotros y enhorabuena, ¿vale?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, nos lo hemos ganado después de un fin de semana lluvioso, toca sol, nos espera un fin de semana totalmente soleado. Que pasen un buen fin de semana, estamos de vuelta el próximo lunes. Hasta entonces.